ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Ya tienen un rey, pero todos los años buscan presidente.
El presidente del centenario.
¿Cómo así, Tigre?
Lo que viene para Colo-Colo el próximo año.
Usted ya está proyectando 2025. Nosotros, el mes de abril, que llegará nuevamente con elecciones en Colo-Colo. Luego de la renuncia de Eduardo Loyola al directorio de Blanco y Negro, Alfredo Stowin lamentó que Aníbal Mosa siga presionando por dirigir al club.
¡Upa! Me encuentro lamentable que no haya una manera o una posición, ¿no es cierto?, de privilegiar el que le vaya bien al club y sencillamente de pensar en cosas personales. Entonces, a mí no me sorprende en realidad, porque ya viene ocurriendo hace muchos años, pero lo encuentro bien lamentable.
Chequea junto a los tenores de ADN si Arturo Vidal estará disponible este sábado para enfrentar a Everton de Viña del Mar. Para ganar hay que correr riesgos. Independiente del empate con Cobresal, el técnico de la U adelantó que se mantendrá fiel a su estilo. Antes del viaje a Calama para enfrentar a Cobreloa, el técnico argentino Gustavo Álvarez defendió a Luciano Pons.
Todos los jugadores que llegaron al club fueron con mi aprobación, mi visto bueno. ¿Cómo lo veo a Luciano? Como a todo el plantel. Entusiasmado, comprometido y con muchas ganas de conseguir el objetivo que tenemos como club.
En instantes, Universidad Católica presentará a Thiago Núñez como su nuevo entrenador. El brasileño ya tendría prácticamente el 4-3-3 con el que enfrentará a Huachipato en Talcahuano. Los Tigres también sufren con el jet lag.
Es verdad.
¿Le pasa a usted, Víctor?
¿Le pasa a Tigres? Sí,
desde Colina a Santiago, sí.
Ricardo Gareca lideró el grupo de la selección chilena que regresó a Santiago luego de los dos amistosos en Europa. Pese a lo largo del viaje, el técnico de La Roja hizo una escueta evaluación de la gira.
Es muy buena, o sea, con todos los muchachos, la verdad que estamos muy conformes, quedamos muy conformes con todos. Sobre todo el comportamiento, la estadía, cómo fue, no sé, nos permitió conocer.
Comenta también qué dijo el Tigre sobre un eventual regreso de Gary Medel y Arturo Vidal a La Roja. Vuelve a partir de cero. Más allá de sus actuaciones en la selección chilena, Eduardo Vargas tendrá que pelear por un puesto en el Atlético Mineiro. Así lo adelantó Gabriel Milito, nuevo entrenador del equipo de Belo Horizonte.
Ah, con Vargas es un... Vargas es un futbolista con un contrato y es un jugador más del plantel. A mí cuando Víctor vino y analizamos el plantel, todos los jugadores están disponibles, absolutamente todos. ¿Quién va a jugar? Bajo mi perspectiva, el que mejor esté.
Que venía como 3 metros.
Nada que lamentar. Hasta los cuartos de final duró la felicidad de Nicolás Jarry en el Master 1000 de Miami. El número uno de Chile, que estuvo muy cerca de alargar a un tercer set el duelo con el ruso Daniil Medvedev, valoró su estadía en el certamen estadounidense.
Pasa en el tenis hay que salir de este torneo pensando en todo lo que fueron las 2 semanas, los buenos partidos que saqué al principio y estar contento con este resultado.
Y en ADN.cl
revisa los detalles de la fiesta que habría organizado Dani Alves en su primer día de libertad provisional. Bonito. Llegué al drama que vive un joven remero luego de ser asaltado en Valdivia. Y entérate además de los equipos europeos que estarían tras los pasos de Darío Osorio.
Todo sigue en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz.
Esta noche debo descansar.
Amén.
Pues el mundo sin...
Bueno, con la bendición del tenor fundador, arrancamos este Jueves Santo junto a los tenores, sus tenores de ADN. Qué buen panel para un programa que promete muchas cositas, Tigre, ¿eh?
Muchas cositas.
Promete cositas.
Como siempre.
Sí, siempre. Rodrigo Hernández, el que más sabe. Buenas tardes.
Bueno, un poquito conochado acá por el partido de Yarri, lo sufrimos.
A ver,
momento,
Hernández.
Momento.
No es problema suyo. Ahora sí lo van a escuchar en todo Chile.
Te decía que un poquito trasnochado por el partido de Yarri anoche, que terminó pasada la 1 de la mañana. Estuvo muy cerca de ganar el segundo set. Y en el tercero pasaba cualquier cosa, ¿eh? Buen partido de Jarry. ¿Cómo terminó? Por lo menos, buena sensación.
¿Usted también lo vio, Jambo Señor?
Lo vi por momentos, no lo vi entero, pero sí, me parece que fue un torneo macizo del Nico Jarry.
Oye, el que está muy, muy pendiente el tenis también.
Pancho Muat.
Pancho Muat se pasó, ¿ah?
Sí, claro, me escribe en los horarios más insólitos. Sí. Preguntándome al.
Ayer también.
Programación, antes de.
Se hizo un tenis adicto.
Consideración, sí.
¿No ha evaluado un programa con Benzaquén y Muat?
Podría ser, ¿ah?
Una mesa así como de caballeros, ¿no?
Claro.
De galanes.
Sí, tendrían que venir vestidos de blanco.
Sí.
El deporte blanco.
All school.
Y claro,
se puede ser caballero sin ser tenista, pero no se puede ser tenista sin ser caballero.
Qué buena frase, Rodrigo.
Se habla de la U aquí también.
Y con el aporte y la juventud de Carlos Madariaga, por
ejemplo,
ese,
claro.
Para que se empape, ¿no?
Claro.
Claro. De experiencia.
Vaya tomando el testimonio.
No hay muchos tenistas en el equipo en todo caso.
Bueno.
Oiga, Cristian Arcos, solo de los titulares, ¿ah? ¿Alguna expectativa con Thiago Núñez en la Católica?
Toda la expectativa respecto a cómo va a andar en la Católica, yo creo que el primer partido, obviamente, los primeros partidos, es medio injusto hacer una evaluación tajante y concluyente, pero todas las expectativas, porque insisto, a mí me parece que la Católica está en una situación complicada en serio, pero tiene muy buenos jugadores en cuanto a la Católica. Después otra discusión es si en los lugares de la cancha hay una desproporción y tiene más baraja, digamos, en algún puesto que en otro. Eso ya es otra discusión.
Le falta un poquito el medio, igual.
Yo también creo que le falta el medio, pero a lo mejor a Católica, yo creo que en potencial, muchos de ese equipo titular te pelean la titularidad en cualquier equipo en Chile.
Bueno, Tigre, ya vamos a saber más de la Católica, de los que llegan, de los que estuvieron. A propósito de Católica, no me diga que hoy día también tiene entradas para Jesucristo Superestrella.
Sí. Corre el concurso ahora ya.
¿Cuántas va a poner arriba de la mesa?
No dos dobles. Tres dobles.
Tres dobles.
Tres dobles. Gentileza de Andrómeda, que presenta Jesucristo Superstar, temporada 2024, en el Gimnasio Municipal de Conchalí.
Eso es lo importante para nuestros buenos amigos y amigas de Conchalí, en la zona norte de la Metropolitana. Todos invitados, quedaron felices los ganadores de ayer. Pero yo voy a doblar su apuesta.
A ver, sí. Vamos, a ver.
No con entradas.
Ya le cuento de las funciones.
Experiencias.
Sino que con esta sorpresa especialmente para los amigos de Los Tenores y la Banda. Gentileza a nuestros buenos amigos y amigas de Radio Imagina, en particular de Edith de la Rosa, todas las mañanas.
Claro.
Claro que
en
sí.
En el 88.1.
88.1.
Vamos a escuchar a continuación a María Magdalena.
No.
Ángela Carrasco.
No.
Interpretación.
De Real.
No. Claro, del Jesucristo Superestrella original en español con Camilo VI. La encontró a la dominicana nuestra buena amiga Edith de la Rosa. Y esto es lo que tiene para compartir con el público chileno a través de los tenores Ángela Carrasco en vivo por ADN.
El hacer ese musical para mí era como el premio mayor de mi vida, ¿no? Y después con los artistas, sobre todo un Camilo VI, que era el musical por excelencia. Y entonces, bueno, fue casi en los últimos momentos cuando alguien parece que le comentó a Camilo sobre mí, porque él me conocía por otras cosas, por programas de televisión, pero no sabía que yo tenía pues esa virtud. Fue maravilloso, para mí fue un gran paso en mi carrera y me sentí pues súper emocionada y creo que ha sido un gran paso y una gran historia en mi vida artística.
Muchas gracias, Ángela. Qué privilegio tenerla en los tenores de ADN.
Qué gran testimonio.
73 años tiene la dominicana. Yo creo que ahora sí el público se motivó para participar.
No, ahora están. Seguramente nos dejarán su correo electrónico, sus datos, van a participar por una de las tres dobles en el Gimnasio Municipal de Conchalí. Los muchachos de Andrómeda y todo el elenco y todo el equipo arrancan hoy.
Ya.
Hoy, primera función, 20:30 en Diego Silva, 1309. Las entradas además están disponibles a través del sistema Passline y la info de Andrómeda a través de sus cuentas en Instagram y en Facebook. Hoy nosotros en el 77727572 regalamos tres dobles, los tenores y la banda para Jesucristo Superstar.
¿Me puedo aprovechar del pánico, Tigre, si usted me lo permite?
¿Qué va a hacer?
¿Sabe cuántos hijos tuvo? No es que me meta en la vida privada de nadie, ¿no? Pero ¿sabe cuántos hijos tuvo Ángela Carrasco?
No lo sé.
Tuvo dos.
Ah.
¿Sabe cómo se llamaba uno de los hijos? Elvis Rafael Socias Carrasco.
Elvis Rafael.
Elvis Rafael. Y yo tengo dos entraditas para el Club Chocolate hoy día en el barrio de Bellavista. ¿Se acuerda cuando nos vino a ver Elvis Presley?
Claro.
¿Cómo olvidar de aquellos episodios icónicos que no son pocos.
Qué momentazo.
Que no son pocos. Sí. Al nivel del payador, del chacal de la trompeta.
Elvis de la U.
Al nivel de Cajigao también puede ser. No.
Se está fuera de concurso.
No, fuera de competencia ya.
Sí.
Bueno,
corre solo. No.
Nuestro buen amigo.
Sale de ahí.
Salga de ahí.
Nuestro buen amigo. Chris Elvis,
claro.
Se presenta esta noche en el Chocolate, en el Club Chocolate del barrio Bellavista, junto a la banda Elvis Comeback. Usted, Tigre, me consigue dos contactos ahí en el WhatsApp que quieran ir, ¿eh? Me lo reenvía y yo después me encargo de todo. Entradas dobles, ¿ah? Invitados especialmente por nuestro Elvis, que me escribió ahora, poquito antes de entrar al programa, y yo ahí me acordé que tenía un hijo que se llamaba Elvis y Ángela Carrasco, y armamos la historia.
Para decir, te invita a Elvis.
Te invita a Elvis. Claro. Elvis.
Ahora, Chris Elvis, ¿es nombre artístico o nombre real?
No, pues, artístico.
Sí, pregunto.
Sí, lo conozco por
fanático, pero.
Sí, pero podría
fanático,
llamarse pero no. Chris Elvis perfectamente.
Podría llamarse como
el ¿es tu amigo?
Carrasco, que se llama Elvis Rafael.
Por eso lo planteo.
Éramos compañeros de colegio, de hecho, si quiere que le cuente más, digamos.
Está bien. Ha entrado en años el hombre, pero está bien.
Y en el colegio decía que le gustaba la Católica, después me lo encontré, habíamos egresado, pasó el tiempo y ahora le gustaba la Chile.
No, sobre de la hijo acá.
Pasa eso, claro.
Elvis también cambió.
O Danilo, por ejemplo.
Elvis también cambió.
No. Que era de Cobreloa y pasó a Antofagasta. Pasó a Antofagasta.
Ya, ¿para qué lo hace enojar?
No, salgamos de no como Bocillo, que siempre fue de la U.
Exacto.
¿Para qué lo hace enojar?
O usted también, Rodrigo.
Sí, claro.
Siempre con el tenis.
Por cierto.
Entonces, cuando tú pactas Santiago. Con el diablo, después no.
Ya, viva Las Vegas, no. Esta noche, viva Bellavista. A Conchalí, nuestros amigos, a ver a Jesucristo Superestrella y al Club Chocolate, a ver a nuestro buen amigo Chris Elvis en el Club Chocolate del barrio Bellavista.
Colo Colo.
Ya pues, como siempre en Colo Colo hay que preocuparse del fútbol, pero también de lo político, de lo dirigencial. Por ahí partimos, Ávila Soto.
Sí, y como siempre pasa algo acá en Colo Colo, en el Estadio Monumental. Sí, todo el tiempo. Sí, tenores, porque ayer en la reunión de directorio de Blanco y Negro finalmente renunció Eduardo Loyola, perteneciente al bloque de Aníbal Mosa. Obliga nuevamente a cambio de directorio y otra vez elección de presidente en abril. El 26 de abril quedó agendada para ese día la nueva junta de accionistas de Blanco y Negro. Comienzan nuevamente las negociaciones, comienzan los movimientos directivos para ver el futuro del cuadro popular. Otra jugada, muchos dicen acá en Macul, en Pedrero, de Aníbal Mosa nuevamente renunciando a un director previo a una junta de accionistas. Se pueden hacer muchas jugadas de aquí en más. En el mes de abril va a estar, pero muy, muy movidito en el cuadro colocolino a nivel dirigencial. Escuchemos de inmediato al presidente, por ahora, de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, quien de esta forma calificaba o comentaba la renuncia de Eduardo Loyola al directorio de Blanco y Negro.
No, a mí me parece lamentable, porque obviamente que todos sabemos que las instituciones necesitan de cierta estabilidad y cierta claridad de futuro, que todos los años esté sucediendo lo mismo ya pasa a ser casi ridículamente rutinario. Se anteponen intereses personales, al club no le conviene esto, por supuesto, estamos en un montón de cosas importantes, deportivas, está el plantel detrás, están los entrenadores, estamos viendo, trabajando en una futura remodelación del estadio, todas las instituciones externas miran al club, ¿no es cierto?, cómo se comporta, su seriedad, su estabilidad, y por supuesto que no ayuda en nada, y por eso digo que lo encuentro lamentable que no haya una manera o una posición, ¿no es cierto?, de privilegiar el que le vaya bien al club y sencillamente de pensar en cosas personales. Entonces, a mí no me sorprende en realidad, porque ya viene ocurriendo hace muchos años, pero lo encuentro bien lamentable.
Claro, sorpresa no es. Usted, Hernández, para abrir la conversación con los tenores, ¿también lo encuentra lamentable y ridículamente innecesario?
Yo creo que no, me parece que es un acto legítimo de quien es el accionista mayoritario de Colo-Colo. Y vuelve a poner de relieve, digamos, el rol del Club Social y Deportivo. Este fusible que ha hecho que en algún momento Mosa sea el presidente y en otro instante el bloque Vial Ruiz Tagle. Ahora, en algo tiene mucha razón Stowin, es que lo mejor para un club siempre es la estabilidad. Esta administración ha demostrado eficiencia, por lo menos del punto de vista de los números, pero también viene una pata tanto más relevante que es lo deportivo, digamos. Y ahí bueno, está por verse. Se trajo a un técnico calificado, es muy buen fichaje el de Almirón, Colo-Colo hizo la primera parte de la tarea, pero Colo-Colo es Colo-Colo, Moza me parece que con la cantidad de acciones que tiene y cómo deja la vida por Colo-Colo, tiene el legítimo, la legítima aspiración de recuperar la presidencia. Yo honestamente no veo, porque al final el Club Social y Deportivo, que se va a inclinar por una u otra opción, también adopta una mayor cuota de poder, y me parece que si ahí están representados los hinchas, es saludable que así sea, fíjate.
Yo agregaría un antecedente, ¿no? Lo comentaba el Tigre ayer, lo comentaba ahora en titulares. El presidente de Blanco y Negro que sea electo en esta pasada va a ser el presidente que encabece el centenario de Colo-Colo. La foto del centenario de Colo-Colo va a perdurar por los siglos, amén, a propósito de Semana Santa. Entonces, tiene otro precio esta elección, porque en lo demás creo que estamos todos más o menos, a ver, visiones distintas, pero Colo-Colo tiene una especie de equilibrio precario, ¿no? Como se dice cinematográficamente, como de equilibrio precario que está siempre tenso, por lo que decía Rodrigo. Hay una cantidad de accionistas del grupo Vial, que en realidad es el grupo Ruiz Tagle, está ahí un grupo del grupo Moza, y actúa como bisagra el Club Social en esa votación, desde el punto de vista instrumental. Incluso el Club Social,
como demócrata,
encabezó la concesionaria en algo muy muy exacto, extraño como figura, ¿no? Que sea el Club Social en que, y me parece que fue una gestión adecuada, incluso la de Mundo Valladares. Entonces, este escenario se va a dar ahora, se dio antes con Moza, se va a dar quien sea que a menos, pero esto sí que ya es una cuestión de ficción y de casi fantasía e inocencia y candidez, a menos que digan, viene el centenario, hagamos una cosa de consenso, ¿no? Cosa que yo lo dudo, así como demócratas, lo dudo tanto más que demócratas, digo.
Claro, se ve difícil ese consenso, Bosillo, ¿no?
Parece es una imposible idea peregrina.
Que por lo menos yo lo veo desde afuera, que la presidencia de Colo-Colo, independiente que la ejerza...
¿Usted cuando llegó a Colo-Colo, quién está en la presidencia? ¿El bando Ruiz Tagle?
Don Arturo Salá.
Un
estadista.
Otra figura.
Un estadista.
No, fuera de.
Estabas cómodo.
Por sobre el bien y el mal.
Otra figura.
Estadista. Ya,
ok.
Sí, plena garantía de buena gobernanza.
Pero ahí Arturo Salá, ¿para qué lado jugaba? Para lo de restarle.
Para la institucionalidad.
Era institucional para la República, diría yo.
Claro,
no me acuerdo. Él era más Ruiz-Tagle, ¿no? A lo mejor, sí, me parece.
De vocación, servicio.
Sí, más Ruiz-Tagle. Sí.
Bueno, con Salá, ya.
Sí, y yo. Pero yo creo que conforme va pasando el tiempo, y clubes como Colo-Colo, la Uno, ¿cierto?, que tienen tanto arraigo en lo popular, la figura del presidente va adquiriendo más obligaciones. Y hoy día mismo, una de sus obligaciones y responsabilidades, tanto como la cancha, tanto como la sanidad económica, el tema de cómo lleva el tema de la seguridad. Yo siento que la patita de la seguridad hoy día toma relevancia en cómo hace a volver a esa masa de hincha que está alejado, familia, incluida niños, ¿no es cierto?, que está alejado de la cancha. Y creo que esa es como la patita al debe que le puedo yo... mirar a esta forma de gobernar de Stowin o del bloque Ruiz-Tagle.
¿Sabes lo que tenemos que hacer? Pero tenemos todo abril para hacerlo, ¿eh? Bueno, el 19 de abril es el aniversario de Colo-Colo, no todo abril tampoco, pero claro, porque Moza es el presidente de Colo-Colo en la temporada del descenso, ¿no? Entonces ahí le bajan mucho los bonos, los rendimientos, los promedios, eso. Pues ¿sabes lo que yo haría?
El otro bloque se ha encargado de sacárselo en cara también con el manejo financiero. Digamos.
Lo que yo le pediría a nuestra área de investigación, encabezada por Hans Hoth.
Nuestro zipper.
Claro. Es tal vez hacer el cruce, ¿no? De quién tiene mejor rendimiento deportivo, quién tiene más títulos, ¿no? Cuando estaba en el poder el bando de Ruiz Tagle o cuando estaba Moza. Porque finalmente yo creo que al hincha de Colo-Colo lo que le importa es la alegría que su equipo le da en la cancha.
Yo creo que es lo que más
seguro
le importa.
En el estadio
yo
también.
Creo que es lo que más le importa. Y es interesante esa mirada porque...
Y Valladares también.
La podríamos... Claro, con Valladares también. Valladares, cuando llega a la presidencia, hay un vínculo ahí con el grupo Moza, ¿no? Entiendo que... Y que ahora, hasta... Y ahí uno ha estado reporteando desde que renunció Loyola, porque cuando renuncia el director Loyola es para forzar una elección, ¿no? El director Loyola cercano a Moza. Entonces uno dice, piensa desde afuera, y Cristian, yo sé que está en el mismo reporteo, que eso no va a ocurrir si no tiene algo más o menos planeado, más o menos armado, versus ocurre todos los años en realidad, ¿no? Ocurre todas las veces y más de alguna sorpresa ha ocurrido. Uno pensaba hace rato que Aníbal Mosa, incluso públicamente, no ha hablado tanto en el último rato, pero le mandó un par de cariñitos bien explícitos al Club Social, ¿no? En algún minuto, como y uno piensa, a lo mejor están cerca. Yo le digo que tengo que no están tan cerca.
Digamos. A ver, Ávila Soto, ¿qué información maneja usted, pues? Valladares fue con el otro bloque, no con Aníbal Mosa.
Perfecto.
Ya. Yeah. Sí. Yeah. Sí, es difícil porque las cartas no las muestran. Las guardan hasta último día. Acuérdense que históricamente siempre la información llega un día antes o el mismo día de la elección. Acuérdense, así llegó Harold Maynichol, por ejemplo. Un ejemplo.
¿Verdad?
Es difícil. Ahora, claro, hay antecedentes porque, claro, muchos comentan o hay rumores, hay ambiente de quién... ¿Por quién va a votar el Club Social o a quién va a apoyar el Club Social en este sentido?
¿Y el reportero con quién es qué información maneja hoy día? 28
si
de marzo.
Si uno pregunta, uno reporta, es difícil, es difícil. Pero yo voy a contar una antes, ya lo voy a contar.
Vale, sí, vamos, Ávila, me gusta.
Pero entra al área porque estaba un poquito zigzagueante, Ávila.
No se guarde nada, Ávila.
Es que la última vez lo cortaron al pobre.
Claro, no, tranquilo, sí. Si uno tiene reporteo por todos lados.
¿Sabes? Eso.
Lo que pasa es que el conflicto, un conflicto que todos saben, el de los premios.
Claro.
Sí. Y en Paraguay, en ese partido, pasaron cositas. Sí, señor. Allá pasaron cositas. En
describe
Paraguay.
Cositas.
Voy a profundizar
aparte de la polémica, el conflicto de los premios, hubo también una fuerte discusión en alto tono. Entre Aníbal Mosa y un integrante del Club Social Deportivo Colo-Colo. Ah, entonces, claro, respecto a ese antecedente que yo supe, digamos, a esta hora es difícil que Aníbal Mosa tenga el apoyo del Club Social. Por lo tanto, en ese sentido, se debería mantener todo tal cual como está ahora, digamos, en la directiva de Blanco y Negro. Entonces, claro, ahí uno ve la reconciliación, no sé, sería muy difícil entre Aníbal Mosa y el Club Social Deportivo Colo-Colo.
Coincide con la información que maneja Cristian Arcos aquí en la mesa, me parece también Rodrigo Hernández, ¿no?
Tal cual, pues es lo que me dicen
allá. Tan lejos.
A menos.
Que haya un
pacto que también.
Un cargo.
Ahora, usted
manda que el que se saque la foto sea el Club Social.
Que sea el Club Social el que se saque la foto a los 100 años.
Claro.
Exactamente.
Qué buen escenario plantea ahí Cristian Arco.
Porque Topo lo plantea.
Usted que se maneja, ¿no? Pues,
no, este Topo también.
Sí, Don Topo.
Ya, será
el mismo. Yo sé que son distintos. Ustedes, yo sé que son distintos porque este Topo distinto. No le gusta.
No creo que sea lo mismo.
Le tiene mal a su
Topo. Es que yo tengo tres Topos.
Ah, bueno.
Tu Topo y uno más.
Este Topo muy confiable del entorno, como nos gusta decir a los periodistas. Dice eso, a menos que, pero es una especulación, ¿no? O sea, nada concreto.
Ya, pero es un escenario, sí, porque es difícil, ¿eh?
Es difícil.
Ahora, usted, Hernández, que se maneja bien en la CMF.
Un poquito, ya.
En esas cuestiones, ¿no? Que a las que nos obligamos de repente a hablar en estos periodos de juntas de accionistas y todo eso. ¿No se puede volver loco Mosa y comprar todas las acciones y porque se las compró todas, transformarse en el
presidente? No, porque no están en el mercado, no están disponibles.
Ya, Mosa
siempre está atento a la jugada, pero los paquetes que se abren son marginales y no le permiten tener el control.
Ah, ok.
Él siempre ha estado pendiente de eso.
Al cateo la laucha, por si alguien está vendiendo acciones.
Exacto.
En Sanhattan tiene algo. A un topo en Sanhattan.
A lo Carlos Heller.
Se liberan cuatro acciones, las compra, pero
compro,
son
una
marginales.
Compra hormiga, una compra hormiguita que finalmente se puede traducir en un buen paquete accionario.
Mi buen amigo. Mi buen amigo Leo Caprile compró acciones en su momento cuando esto se abrió.
Claro.
Y además era el que animaba la noche.
A 180 pesos.
Puede ser un nombre de consenso, Leo Caprile.
No. La última vez que hablé con él estaba en Curacaví.
Estaba feliz en Curacaví. Sí, también. Feliz.
Ya.
Anfitrión parrillero, ¿eh?
Sí. Hace espectáculo en su casa. Es notable, ¿eh? Hace evento en su casa.
Sí.
Maravilloso.
Tuvo algún percance, pero.
Sí.
Oiga, Ávila. ¿Nos va a sacar de esto de la mesa del directorio blanco y negro? ¿O le queda alguna cosita más? Porque también queremos saber. Colo Colo juega el sábado y juega el miércoles.
Sí, ahí en lo futbolístico novedades, porque también va a jugar Colo-Colo frente a Everton pensando en el partido. Bueno, acá me llega otra información. Mosa, me dicen, Aníbal Mosa tiene el tope accionario, me dicen.
Ahí está, pero eso fue aclarando.
No podía comprar, claro, a su nombre no podía comprar más.
Es tope. Bueno,
los topos aparecen todos. Ya,
bien, no, perfecto. Está bien. Él claro, pero alguien afín a él podría comprar. Eso es lo que yo
te digo. Pero eso no pasa en Chile.
El titiritero.
Es difícil que pase acá en Chile.
¿Se llama el sobrino que va siempre al Monumental? No, un sobrino que también es de apellido Moza, pero no me acuerdo el nombre.
En su momento compró Paul Fontaine, por ejemplo.
Fontaine, claro, sí.
Sí.
Ya.
Bueno,
se va a ver. Ese sobrino alguna vez tuvo un pequeño problemilla, yo.
Habrá harto. Sí, habrá harto movimiento.
Sí.
Ávila, mire. Oficiadores de Deportes Puerto Montt. Deportes Puerto Montt, la familia de Aníbal Moza.
Sí.
Allá en
la segunda edición profesional. Oiga, mire, ¿sabe qué? Ahora ya no se dice demos vuelta a la página, sino que pasemos a otra pantalla.
Claro.
Perfecto. En lo futbolístico, la principal novedad es que Arturo Vidal está descartado para el partido del día sábado frente a Everton acá en Pedrero. Lo cuida Jorge Almirón para el compromiso frente a Cerro Porteño del próximo día miércoles a las 21 horas por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Probó una formación, ya se los cuento. Así anticipa el partido, cómo planifica los compromisos, porque el cacique va a jugar 15 partidos en dos meses en lo que viene. Está suspendido Almirón, no estará en la banca el fin de semana frente al equipo Oricielo. Esto dijo Almirón en la previa al partido del día sábado.
Fue una semana productiva, se trabajó muy fuerte, subió un poco las cargas, se hizo un trabajo más físico, siempre con pelota, pero más físico, más intenso. Así que, bueno, ya ahora empezamos a bajar porque ya se viene la seguidilla de partidos, ¿sabes? Partido, recuperación, partido, viaje. Tenemos 15 partidos en dos meses con viaje en el medio. Así que, bueno, estamos bien. Para decir, trabajó bien, Arturo se está recuperando, lo tendremos seguramente para el próximo miércoles. Así que, bueno, ya se va a integrar a hacer los trabajos específicos y creo que el equipo trabajó bastante bien. Los muchachos de selección también tuvieron una experiencia muy linda, más allá de que no le tocó jugar tanto, pero estar en la selección, viajar, jugar contra esos equipos, convivir con jugadores de gran nivel, a cualquier jugador lo entusiasma. Entonces, ya vienen con una cabeza, creo que, refrescada y se suman, que para nosotros que son importantes. Así que, bueno, yo veo que el equipo puede producir cada vez mucho más juego.
Cristian Ávila Soto, usted sabe que mañana no tenemos programa, así que le tiene que contar ahora al hincha del Popular cuál va a ser el equipo para enfrentar a Everton.
Pero mañana entrena Colo Colo, falta un entrenamiento donde va a definir el equipo. Hoy los seleccionados llegaron con el buzo de la Roja aquí al Monumental, no entrenaron, pero va a ser con Brian Cortés en portería. En el fondo, hoy trabajó la práctica de hoy con el Torto Paso por el sector derecho, pareja de centrales con Alan Saldivia y el Peluca, Maximiliano Falcón, Eric Bimber en el sector izquierdo. En el medio campo, hoy trabajó Vicente Pizarro, el Colo, Leonardo Gil y Carlos Palacios. Y arriba en punta en ofensiva en delantera, por ahora trabaja a la espera de los seleccionados. Trabajó con Pablo Parra, con Guillermo Paiva y el extremo izquierdo, Lucas Cepeda. Esa es la formación que trabajó hoy el cuadro popular. Verá cómo recupera a Zavala y Volados, que estuvieron con la selección chilena, pero mientras practicó con Parra por el sector derecho y con Cepeda por la izquierda.
Oiga, a lo mejor ya lo dijo, pero para reforzarlo, ¿Castellani se integró ya a los trabajos?
Sí, ya está trabajando en lo físico, en la puesta a punto. Gonzalo Castellani, hoy fue el segundo entrenamiento del argentino acá en Pedrero.
Ya, y ese equipo, esa formación para enfrentar al Everton de Viña del Mar a la espera de una práctica, Jan Bosellur, ¿qué le parece? Colo Colo tiene sábado y miércoles, y lo del miércoles es importante.
Claro, en este tramo del campeonato en donde entra a talar el plantel, ¿no es cierto? Lo qué tan profundo pueden ser los planteles y los jugadores que no tienen esa continuidad que ellos esperan son oportunidades únicas para que el técnico pueda disponer de prácticamente dos equipos. Entonces, porque si no, finalmente el técnico opta por los 11 o 12 que normalmente pone. Entonces estas son oportunidades únicas que ojalá las puedan aprovechar. Pero ojo, ante un rival que tiene su argumento futbolístico, entonces va a ser un muy buen partido.
La palabra dosificar siempre, ¿eh? Cuando los equipos chilenos tienen competencia internacional.
Que a veces se mal usa y se malentiende la palabra dosificar. Porque a veces uno piensa que dosificar tiene que ver con afrontar de pronto un partido con alguna mirada de subestimar al rival. Y no creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver con que los compromisos de pronto son urgentes, y lo que dice Jan, que es un algo que se ha hablado muchas veces, que son los planteles los que te ganan campeonatos y clasificaciones en general, la riqueza de los planteles, porque la carrera larga incluye no solo muchos meses de competencia, sino habitualmente ocurre que hay campeonatos en paralelo. Por eso es tan difícil, y si uno mira no solo la experiencia chilena, la experiencia internacional también, e incluso en los países más del primer mundo futbolístico, es muy difícil coronarse, por ejemplo, campeón continental y ganar la liga local. Es difícil, se consigue y todo, pero no es tan habitual. Alguna vez lo dijo Guardiola, decía que era más difícil, según su mirada, ganar la Premier que ganar la Champions, decía, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la carrera larga, y está hablando un tipo que tiene 90 jugadores en el plantel.
Bueno, Cristian Ávila Soto, ¿le queda algo más que aportarnos desde el Monumental?
Sí, ¿se acuerdan que hace algunos días Jorge Almirón nos sorprendió con el rafting acá en el cajón del Maipo?
Claro.
Que llevó a todo el plantel.
¿Cómo olvidarlo?
Bueno, nadie sabía. Fue una sorpresa totalmente de Jorge Almirón. No es que estaba planificado de antes y todos los jugadores sabían que iban a ir a esta actividad. Bueno, cuando estaba en Godoy Cruz, también realizó una actividad parecida. Jorge Almirón estaba a 6 puntos del descenso. Terminó cuarto en ese torneo. Antecedentes, pildoritas, cositas que pasan aquí en el Monumental.
Claro, cositas distintas a las de Paraguay. Sus cositas son así, datitos, las cositas sí, de Paraguay, no, fue una pelea, claro. ¿No?
No, claro.
¿No sería malo una activación?
Dejémoslo como una fuerte también. Discusión, tenores, para no tener...
Ah, okay. Ya. Bueno.
Vale, pero sí, gracias. Fue una pelea, ya.
Chao. Aquí están los datos, sobre la mesa. En estricta comparación presidencial. Ruiz Tagle, 2007-2010, 4 campeonatos nacionales, octava final de la Copa Libertadores y Sudamericana en 2007. La final de la Sudamericana 2006 y los 2 títulos nacionales de 2006 fueron en calidad de accionista. Aníbal Mosa, Asís, el nombre de su sobrino, Asismo. 3 campeonatos nacionales, 2 Copas Chile, 2 Supercopas, cuarto final, Copa Libertadores 2018. Y le pesa, por supuesto, la terrible campaña donde estuvo al borde del descenso.
Ahí, ¿eh? Están equilibrados los números.
Se inclina el 2020.
Los cuartos de final de la Copa podrían inclinar un poquito la balanza.
No, y la jugada de ahora se inclina, me parece, en la dirección de lo que hablaba Cristian Arcos, ¿ah? ¿Mm? ¿Qué puede ofrecerle Aníbal Mosa al Club Social y Deportivo como para sellar un
pacto? Presidencia.
La presidencia, eso es. Ahí está. Y sobre todo después de las cositas que cuenta Cristian Ávila, ¿no? Porque la distancia que hay conceptual entre Mosa con el Club Social es grande, sino no es una brecha corta.
Hemos hablado que el que viene es el presidente del centenario, pero en un centenario del año 2025, donde Colo-Colo, en vista de proyectos grandes como institución, está atrasado.
Muy atrasado.
Se puede lanzar a lo mejor.
¿Se acuerdan que hace un par de años, ya Ávila Soto lo recordará claramente, cuando el último en hablar del centenario fue Marcelo Espina, cuando algo posó por ahí de la cantera de un 60-40,
exacto,
de los futbolistas, claro, que debían llegar al primer equipo pensando en la fecha del centenario?
Bueno, Mike Nichols también tenía un plan.
Hay cosas que también se van ajustando de acuerdo a las realidades también.
Pero las cartas que muestra Blanco y Negro son pocas.
Sí, son pocas.
Bueno, vamos a tener mucho para entretenernos con Colo Colo, Ávila Soto.
Muchísimo.
Usted ahí el día sábado para el partido con Everton, anticipándonos todo lo que va a ocurrir también el próximo miércoles frente a Cerro Porteño y en comunicación permanente, pues.
Sí, hay que ver si sigue Daniel Morón también como gerente deportivo. Otro tema. Lo dejamos para el otro programa. Que estén bien.
Ocúpate de tu salud. Muy, muy, muy cordial en la despedida. Ocúpate de tu salud y la de tu familia desde 100 pesos y no te estreses. Consulta médica Red Salud. Sí, desde 100 pesos. Escuchó bien. Conoce más en cajalosandes.cl/salud preventiva. Caja Los Andes construyendo valor social. ¿Cuándo comienza la sexta fecha, Tigre Cruces?
Hoy día comienza con el duelo que van a jugar y por eso las exhibimos acá, gentileza de la tienda Tifosi. @tiendatifosi. El primer partido de la sexta fecha será el de Audax Italiano frente a Coquimbo. A las 20:30. ¿Quieres seguir arriba en la tabla? Iquique, visita O'Higgins.
Este fin de semana tenemos Doña Carne y todo el fútbol a la parrilla. Aprovecha, lomo liso a solo 9.998 pesos. Posta paleta, 7.998. Chuleta, sí. La chuleta centro importada, 3.298. Y el trutro entero importado, 2.298. El tercer tiempo, juégalo en tu parrilla con Doña Carne y doñacarne.cl.
Bueno, conocemos información de Everton, ¿le parece? El rival de Colo-Colo en pasto del Estadio Monumental, que viene junto a su técnico Esteban Solari de empatar en el reprogramado de la semana pasada 0-0 frente al conjunto de Palestino. Sobre este compromiso, ya les cuento de la formación. Esto adelanta el técnico del equipo Oro y Cielo, Esteban Solari.
Sabes que vamos a jugar contra un equipo que está jugando fase de grupo de Copa Libertadores, con un gran técnico, con muchas individualidades, de mucha jerarquía, un equipo que tiene mucho potencial, pero nosotros manteniendo una idea de juego, ¿no? Intentando ser el mismo equipo que queremos ser desde que llegué, sin duda que tomando nuestras precauciones en cuanto a lo que podemos ver que ellos pueden explotar con su potencial, pero también poniendo nuestras armas arriba de la mesa, tratando de hacer un partido que no sea todo el tiempo cerca de nuestra área, al contrario, tratar de llevarlo a una zona intermedia de juego para poder tener ataques directos y al mismo tiempo también cuando tenemos la pelota intentar jugar. Nosotros no sabemos defender con la pelota, que es lo que queremos y lo que vamos a seguir intentando. A partir del partido que se plantee, seguramente tomaremos nuestras decisiones, pero la idea siempre es la misma.
Usted, Tigre, nos anticipa el 11 oro y cielo para enfrentar a Colo-Colo.
Con Nacho González en portería, luego en defensa Felipe Campos, hasta Uruaga, Diego Yarzún y el Nico Baez, el ex Huachipato. La mitad de la cancha para los dos que manejan ahí. Berríos y Madrid, Martínez, Federico Martínez y Brian, Kevin Méndez, que va acompañando al Pepero, al de arriba, al Tucu, Rodrigo Contreras.
Y este domingo 31 tenemos dos partidazos, Cobreloa versus la Universidad de Chile y Manchester City versus Arsenal. ¿Qué partido? O sea, me la juego con 10 luguitas por un empate en el Zorros del Desierto, ahí con una entrada módica, y por un triunfo del Manchester City, con lo cual nos ganaríamos 44.550 pesos, más o menos lo que vale la entrada, ¿no? Con Polla Experto apuesta por nuevas experiencias. Hablo, por supuesto, del partido en Calama. ¿Sabían que Hyundai Camiones y Buses entrega el mejor respaldo de fábrica del mercado en transportes de carga clase B? Se trata del HD35 y el HD35 Lite, los cuales cuentan con 3 años de garantía y sin límite de kilometraje. En garantía de transportes de carga, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses es una marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Se están anotando ahí, ¿eh?, para Jesucristo Superestrella en Conchalí y también para ver a nuestro amigo el Elvis Presley chileno ahí en el Club Chocolate, Tigre.
Para Elvis, también hay varios de nuestros amigos participando. Hay dos dobles tenemos para Elvis y también 3 dobles. Arrancan hoy las funciones en el Gimnasio Municipal de Conchalí de Jesucristo Superstar. Usted nos avisa, se comunica como siempre en el 7772-7572 y ya está participando.
Por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Reconocidos por Ucla y Enperf. Mundo, tecnología al alcance de todos. Bueno, ahora para la pausa, 2:37. Y al regreso,
la Pausini.
El ex técnico de Universidad Católica en el estudio de los tenores, Nico Núñez. ¿Y? En entrevista con los tenores por ADN.
Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Universidad Católica.
Último programa de la semana, por supuesto, todo el fin de semana desde las canchas ADN Deportes, 2 de la tarde con 43 minutos. Han pasado 20 días, 21 días desde que salió de la Universidad Católica y le agradecemos su presencia acá en el estudio de los tenores de ADN Deportes, porque me imagino que no solamente para el hincha de la Católica, sino que para el futbolero, el que sigue nuestro campeonato, hay muchas preguntas pendientes. Nicolás Núñez, bienvenido.
Gracias, buenas tardes a todos y gracias a todos por la invitación, a Rodrigo ahí principalmente, que nos contactamos y primera vez que vamos a hablar después de la salida, así que bien ahí, hablemos de lo que es necesario.
Han pasado los días, ¿cómo lo ha masticado y qué reflexión o qué conclusión llega hoy Nicolás Núñez de lo que fue su paso por la Católica y cómo se dio su salida?
Bueno, lo primero es que triste, muy frustrado los primeros días, varias sensaciones de esas de que no solamente creo que a los técnicos, sino que a la gente que pierde su trabajo y le comunican que no siguen su trabajo, es una cuestión natural. Y yo creo que en mi caso se agrega que tenía mucha ilusión porque por mi vínculo a la Católica, por haber llegado al año 96, tener todos mucha ilusión de que alguien de casa pudiese tener un buen desarrollo ahí y no se hizo. Después de eso, de esos días, 2 o 3 que fueron bien, bien duros, pero después más adelante analizando y sobre todo lo principal es una autocrítica. Ahí parto con eso. Creo que si no hubiésemos perdido el partido con Coquimbo no hubiese salido de Universidad Católica. Eso es como un dato súper claro y eso es la mayor responsabilidad es mía, el hecho de no haber transmitido el carácter como se debería competir ese partido. Y después vienen otras cosas que conversaremos extensamente, que después uno puede estar de acuerdo o no, que hay que tener más convicción de acuerdo en algunos momentos, del contexto en que hoy en día está Universidad Católica, de no jugar en su estadio, de una cancha que va mutando de un lado para otro, que no está en buenas condiciones, y varias cosas que además han hecho que era un momento quizás distinto a otro de la Universidad Católica, y requería quizás un poco más de paciencia, pero lo principal es que yo pude haber hecho cosas mejores. Sí o sí, me voy otro entrenador después de esa experiencia. no hubiese querido tener el aprendizaje saliendo de la Universidad Católica, pero las cosas son así, uno entra en momentos más reflexivos cuando tiene estas caídas, pero es algo normal y natural en los técnicos, esto es lo normal, y lo normal es ganar constantemente.
Nico, en esa autocrítica hay una parte que tú la acabas de plantear, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú a lo mejor no le lograste como impregnar en términos del sentido de importancia que tenía el partido a tus jugadores. Pero la pregunta es, ¿también hay toma de decisiones que tú a lo mejor después ya te cuestionas? Porque una de las cosas más comentadas, por ejemplo, fue haber confirmado en el puesto a Guiller, que realmente jugó muy bien los primeros partidos, y parece que había una razón médica de fondo que gustaría que la explicaras, ¿no? Respecto de la condición de zanahoria, y de haberlo confirmado siendo tan joven en un partido tan importante.
Sí, no me lo cuestiono. La verdad que con el diario el lunes decir chuta, justo hay un error y que los arqueros están muy expuestos también. Pero había algo detrás de mi decisión. Y eso fue que primero ya llevaba bastante tiempo entrenando con el equipo y Tomás Guiller siempre nos mostró una madurez diferente a un chico de su edad, sobre todo el puesto que requiere arquero. Un tipo que se trabaja y que tiene mucha seriedad, no tengo duda que va a ser el portero de la Universidad Católica por muchos años, o del fútbol chileno y en el extranjero. Y esa semana también se ha añadido que Pérez, Sebastián Pérez, venía de un desgarro importante en el cuádriceps, donde tuvo varios desgarros, se hizo infiltración de plaqueta incluso, y ya el partido anterior había quedado fuera porque no podía, y en la semana había acusado el hecho de que no podía golpear fuerte a máxima y a máxima intensidad, o sea, y para un arquero creo que es fundamental, y sobre todo yo soy mucho de mirar el día a día de cómo se entrenan, de cómo están para competir, y la seguridad que me había dado también Tomás Guiller, no me lo cuestiono en ningún caso, ni podríamos atribuirle a él la responsabilidad de eso, creo que va mucho más allá.
Nico, tú esbozabas más o menos el tema de la localía, sin ponerlo en ningún caso como excusa, ¿no es cierto? A partir de ahí, del tema de la localía, y por lo menos yo siempre he dado esa importancia que debe tener un campo de juego para desarrollar ciertas propuestas. Hay propuestas que no necesitan un campo de juego en determinadas condiciones. Bueno, la tuya claramente lo necesita, porque una de las cualidades y del por qué llegaste a Católica y tu equipo se caracterizaban eran una buena salida al balón. Cuando te sacan de San Carlos, por razones que todos conocemos, y te vas a jugar a una cancha que no está en las condiciones para salir jugando, ahí me imagino hay una disyuntiva. Sigo con lo que he pregonado, ¿no es cierto? Porque al cambiar cierto discurso pueden cambiar, uno me imagino que también transmite seguridad en el discurso. Si los jugadores te ven cambiando, puede pasar que uno dice, mira, ¿sabés qué? Lo que era verdad ayer, hoy día no es tanto. Entonces, ¿con qué disyuntiva te encontraste de adaptarte a lo que venía o reafirmar las condiciones independiente del estado de la cancha? Porque finalmente fue condicionante.
Sí, totalmente. Lo primero es que, bueno, a la vista está lo de la localidad. Mira, la Universidad de Chile, hoy en día verlo en un buen campo y con su gente, ojalá fuera y volvamos a eso. Es súper motivante volver a la cancha y ver ese tipo de espectáculo. Y ya con respecto a lo nuestro, todo lo que describiste es lo que pasa por la cabeza de un técnico, y sobre todo de un técnico que se inicia y que tiene menos experiencia quizás con la mayoría de los técnicos que están en primera división. Es que si cambiamos ahora, o sea, no, entonces lo que decíamos con tanta convicción a los jugadores, le vamos a provocar quizás esa inseguridad. Para mí es fundamental el hecho de un buen campo, de que te quita tiempo en los controles, en el pase, y nosotros intentamos seguirlo y mantener esa convicción, y a pesar de eso, y eso también es un aprendizaje quizás para mí, quizás esa soberbia de técnico joven de creer de que lo íbamos a poder hacer igual sin acomodarse rápido. ¿Por qué? Porque aquí hay menos tiempo de hacerlo. Si hay una diferencia con Magallanes, que en Magallanes todos los errores tenían más tiempo, menos repercusión. Acá hay menos tiempo entre que la prensa, el club, lo hincha, y uno tiene que ganar ayer, no mañana, ayer tiene que haber ganado. Y claro, perdimos quizás o tuvimos partidos muy bajos, fuimos perdiendo confianza, después en el tiempo nos fuimos adaptando y matizando en esa salida de balón, porque tiene un porqué la salida de balón, claramente. Creo que cuando el balón llega en mejores condiciones desde atrás a los jugadores volantes más avanzados que en el fondo resuelven situaciones, lo van a hacer mucho mejor. Después, si el balón sale jugado y no provocamos eso, termina siendo inseguridad para el equipo y ahí tenemos que adaptarnos y ver. Y en eso creo que fuimos encontrando en el tiempo, pero sí, obviamente, que tuvimos varios partidos en que no lo hicimos bien, sobre todo por el campo de juego, porque fuimos perdiendo confianza. Y eso también es un aprendizaje en esta pasada.
Nico, tú pensabas, ¿no?, desde lo futbolístico, que el equipo... ¿Le podías dar una vuelta en el momento? Porque a veces como que uno pierde la perspectiva. A ti te sacan con muy pocas fechas del campeonato. Y pasa en otro equipo, aquí lo comentamos, en la cuarta fecha habían echado 3 entrenadores. Una cuestión con mucha probablemente deuda de arrastre. Pasó un poco con Everton también, una situación también que al no clasificar, la primera decisión sacar al entrenador y habían 3 fechas del campeonato. ¿Tú pensabas que desde lo futbolístico, independiente de que a lo mejor las 3 fechas no te satisfacían, no lo sé, que tenías las herramientas y el mensaje como para dar vuelta esa historia?
Sí, yo estaba convencido y por eso también fue doloroso, porque fue una sorpresa para mí. Siempre es importante poner en contexto o en las condiciones en que uno llegó. En el momento en que yo llego y que el club estaba muy dañado internamente, quizás con una relación muy tensa, por lo que se venía arrastrando, una razón era porque creían en mí, una figura en que iba a tener unión entre esa área, en trabajar muy alineado, y creo que eso es algo intangible que nosotros lo dejamos en el club y que lo hicimos muy bien. Esa es una de las razones. Y que el periodo que íbamos a llegar y que teníamos que terminar el torneo, se habló de no estar en el descenso, porque un equipo grande cuando entra en ese periodo y que este equipo, sobre todo decaído desde la cabeza, iba a sufrir y era un riesgo importante. Lo conseguimos, quizás no jugando como quisiéramos, pero lo conseguimos. Y además nosotros nos propusimos con el equipo, ni siquiera una exigencia dirigencial, el hecho de meternos a Copa Sudamericana. Y lo conseguimos. Entonces creo que dentro de todo nosotros cumplimos las expectativas de jugar. Obviamente que siempre todos queremos jugar mucho mejor. Y ya era el segundo periodo, ya con un torneo iniciado, conformar el plantel como quisiéramos, ir por una buena conformación que había sido el análisis que ellos hacían, que lo habían conformado muy mal anteriormente el torneo, que no tenía volantes quizás el torneo pasado. Entonces íbamos a ir por esa buena conformación y ahí apuntar a elevar el rendimiento. Yo también, como digo, entonces mi proceso, en teoría, cuando yo iba a iniciar con todas las herramientas, que tampoco en el camino se dieron todas, dijeron, chutas, ahí, 3 partidos, 2 del torneo, el único que ha ganado la Universidad Católica hasta el momento, estuvimos nosotros presentes frente a Palestino, un equipo que hoy en día debe ser de los mejores que juega, y con Ñublense, dicho por los mismos dirigentes quienes toman las decisiones, no deberíamos haber perdido, fue un penal, es la única llegada que tuvo Ñublense, un partido parejo, tampoco dominadores completamente, pero Gonzalo Tapia estuvo por un centímetro fuera de juego, un penal que fue dudoso, que nosotros pedíamos que era para nosotros. Entonces, y desde el juego tuvimos muchas más ocasiones. Entonces, desde el análisis fue, y después el último partido, que ahí sí es un hecho, nosotros competimos muy, muy mal, un partido que es definitorio, no tuvimos tener el carácter competitivo que se necesitaba, pero eran 3 partidos del torneo. Entonces, por eso digo que fue sorpresivo en mi caso.
Pregunto y traspaso un mensaje de un oyente hasta ahora. Dice Sebastián Vergara: gracias, Nico, por agarrar un barco que está incendiado. Te manda las gracias y dice que seguramente el fútbol y la vida te darán una revancha, y de las grandes. Nico, ¿pensaste que se hacía todo más difícil después de la eliminación en la Copa Sudamericana, que eso podía sentenciar el proceso? Y cuéntanos, porque a nosotros nos quedaron algunos capítulos poco claro de cómo fue la salida, porque daba la impresión, o se quiso dar la impresión una tarde, de que te ratificaban en el puesto, pero resulta que al otro día te presentas a entrenar y ahí te va a avisar el presidente. ¿Fue en ese momento cuando te dicen que estaba fuera?
Sí, a ver, varias cosas con respecto a eso, que en el fondo yo relato hecho y no, la verdad que no jugó intenciones completamente. pero es importante decirlas porque bueno, no han quedado claras. Lo primero que yo sentí, que después del partido de Coquimbo hubo un quiebre con la dirigencia, principalmente con Juan Tagle, porque en el momento en que yo llegué, siempre se expresó de que todas las conferencias de prensa, todo lo que se fuera a decir, iba a ser muy alineado entre el entrenador, y que aquí no se mandaba mensaje desde el entrenador apuntando a la dirigencia. Entonces, muy coherente con el discurso. Y en ese término, nosotros obviamente con el dolor de haber estado en la mesa, recibimos el saludo de los dirigentes, de Tati también que entra, no salvamos ni una palabra. Y en el momento en que hay que ir con la conferencia de prensa que requiere la organización, se acerca el encargado de prensa y me dice que Juan manifestó que él quería hablar, que iba a decir que yo estaba en evaluación y que había responsables directos en esto y que ya se iba a ver. Entonces yo sentí ahí que quizás un acuerdo que no está firmado, pero que en el fondo que uno
está conversado,
que sabe que se maneja así, él no lo cumplió. ¿Por qué razón? Porque su rabia, tanto como la teníamos nosotros, quizás su emoción lo traicionó en eso. Está en todo el derecho, como pueden decir que está en el derecho. Sí, pero hay una forma de que hicimos las cosas. Yo también estaba en mucho derecho de haber dicho tantas cosas, y por estar alineado muchas veces no las dijimos, y porque creíamos que era lo mejor. Entonces, creo que ahí se rompió algo. Se rompió esa, no sé si confianza, pero sí una forma de hacer las cosas, como lo había planteado la Universidad Católica. Y después de eso, el día miércoles el equipo no entrenó, y ese día en la noche, alrededor de las 10:30, recibo un mensaje de Tati que a qué hora llegaba al estadio el día de mañana, el jueves. Y como todos los días, a las 7 de la mañana desayunamos con el cuerpo técnico y después planeamos la sesión de entrenamiento. Ah, me dice, perfecto, mañana antes de entrenamiento nos juntamos para conversar, porque va también Felipe Correa y Juan Tagle. Y en eso nosotros llegamos, nos vestimos, o sea, él teniendo conocimiento de todo esto. Y
luego vas a entrenar.
Sí, nos vestimos, claro. Estábamos vestidos de todo el cuerpo técnico, estábamos preparando la sesión. Algunos del cuerpo técnico ya habían bajado a marcar y a desarrollar las tareas de entrenamiento que íbamos a hacer. Y ahí recibí el mensaje de Tati que subiera ahí a la oficina, y ahí me comunicó. Ahí solamente habló Juan. Me dio las cosas buenas, que en el fondo que él sentía que habíamos ganado en estas cosas intangibles, que el club había vuelto a tener unión entre su padre, que todavía mucho la salía, pero que ellos iban a hacer uso de la causa porque no estaban. Esto había sido un golpe importante que el año pasado también lo habían tenido y después no lo habían podido revertir más en el cambio, entonces ahora habían decidido cambiar de técnico. Y eso, después no tuve explicaciones ni argumentos de Tati. Me dieron la palabra a mí, yo tampoco solamente les di las gracias, porque la verdad que me pilló de golpe. O sea, si bien sabía que iba a una reunión, como muchas otras veces habíamos ido antes de los entrenamientos, sabía que el margen se había cortado. Yo pensaba también, por lo que había salido, que el lunes nos jugábamos la vida con Everton. Y no fue así, entonces fue como sorpresivo, por eso fue que quizás lo tomamos así, por eso tampoco no quise hablar ese mismo día en la conferencia de prensa como se hace habitual. Algunos lo hacen, otros no, pero yo sentía que primero que era injusto, que no había sido la forma, más con alguien de casa la sensibilidad había sido distinta.
¿Y en ese minuto el rol de Buljubasic está dentro de los cánones, de los márgenes, o tú esperabas tal vez un apoyo más directo de parte de él?
Lo primero es que con Tati yo siempre me sentí muy a gusto trabajando. Yo creo que él también, porque el proceso anterior, todos lo saben, no sé si lo ha dicho, pero todos lo saben, él no había tenido mucha participación, ni una relación muy directa, y no participaba con el cuerpo técnico anterior. Y
hubo un distanciamiento, sí, ahí, que era Vox Populi.
Y a diferencia de nosotros, yo creo que yo, por lo menos cuando tenía algo, lo iba a hacer plantear. Él también me lo planteaba, nos transparentamos, y muy muy sincera desde todo punto de vista. Y siempre, en ese sentido, creo que fuimos muy de hermano con respecto a los refuerzos que llegaron. Estuvimos siempre todos de acuerdo. Pero creo que el director deportivo, el que te fue a buscar y te dio los argumentos porque querías que vinieran, tenía que quizás Es decir, estoy de acuerdo, mira, estos no fueron los resultados que resolvimos por esto. O sabéis que yo apoyo o no estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos, pero fue una votación del directorio y yo tengo poco que dar pelea. No sé, algo en el fondo respuesta. Yo creo que el silencio al final termina siendo peor en la incertidumbre en mi puesto. Ah, para mí, para el entrenador en este lado. Esperé, creo que hay una conversación pendiente, pero no he tenido ese nuevo contacto con él.
A mí me llamó la atención cómo quedó desde lo estético la salida del Nico, conociendo el pasado, ¿no es cierto? El vínculo que ha tenido el Nico con el club. También uno valora que en su momento los dirigentes lo hayan ido a buscar a Nico, y la verdad eso me pareció bien en su momento, pero claro, como que deja ciertas, a ver, mejor no buenas sensaciones la salida, más allá de que habían justificaciones para que a lo mejor perdiera el puesto, porque finalmente sabemos que el fútbol es así, que tiene que ver con ciertos resultados, y ellos también estaban en su derecho de ejercer esa opción de cesar a Nico, pero claro, desde lo estético para mí no quedó bien. Y algo también tú hablaste, Nico, de respetar siempre la forma y estar alineado en ciertos procesos del club, en respetar una línea de trabajo, en no mandarse recados, ¿no es cierto?, por la prensa. Hoy día mismo, si volviera el tiempo atrás, ¿en qué cosa sería menos intransigente? Porque yo desde acá, de la comodidad del micrófono, ¿no es cierto?, uno ve que los refuerzos no llegaron a tiempo, uno miro la línea de retaguardia de Universidad Católica y no te sumaron a nadie, me refiero a los dos centrales, tuviste que adaptar al Poncho Maya, que lo ha hecho muchas veces, ¿no es cierto? Pero no te entregaron algo nuevo ahí y un volante mixto te traje. Me pareció a mí, por lo menos, desde el punto de vista cuando uno quiere hacer una evaluación final, dice, ¿sabes qué? Le di todas las herramientas a alguien que yo lo fui a buscar y porque creo que puede tener un desarrollo importante para el futuro, yo se las di como al pasado. A mí me quedaron sensaciones con respecto a eso.
Con respecto al tema de las herramientas o de los refuerzos, que fue como terminaste, yo creo que, bueno, nosotros hicimos un diagnóstico, hicimos un análisis y creíamos que era lo que necesitaba el equipo. Lamentablemente, hoy en el club se arrastran indemnizaciones desde la era, creo que, de Paolucci, adelante, que están afectando hoy en día en el presupuesto. Entonces hoy día es menor que el resto. Y eso yo lo acepté y no lo pongo como una excusa. Pero sí, en un momento quise que se transparentara para que se supiera que es así, porque si no cree que estáis, que estamos en igualdad de condiciones que el resto y te van a exigir igual que el resto. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Estamos para esto o estamos para de vuelta meternos en Copa Sudamericana y pelear ahí? Entonces, esa responde, porque al final solamente la responsabilidad va a caer en el técnico que no hizo jugar bien el equipo, pero después hay cosas bueno, que no llegó Pérez, que no llegó Gómez, que no llegó Zuculini, que no llegó Torrent, el central.
Nico, perdona que te abra un paréntesis y te interrumpa. Cuando tú comenzaste la temporada en Católica, tú tenías claro que esta Católica 2024 está para Copa Sudamericana, para pelear ahí. ¿Esa era como tu proyección? ¿Esa era como tu objetivo?
Que siempre íbamos a...
¿Lectura de realidad?
Sí. Íbamos a... No, porque antes de empezar teníamos la ilusión de que se iban a concretar quizás toda la lista de la que habíamos dado. No llegaron todos.
Pero ya cuando dijeron, esto es lo que tenéis, sí, Nico, dijiste...
Yo sabía que el equipo necesitaba potenciarse más y que si no lo habíamos hecho, íbamos para adelante, que está perfecto, lo asumimos, pero que también lo sepan y lo se sepa.
Tiene que ir acompañado de un relato.
De un relato, y además con la convicción de que si no, si las cosas van a costar, y si cuestan a la segunda fecha del torneo y te vamos a sacar, o sea, no hay convicción y no hay algo que vamos en conjunto. O sea, tú eres el responsable y nosotros nos desligamos de la situación porque. Y claro, o sea, aceptemos con todas estas cosas. Me uno al club, porque esto así hay que transmitir, alineados los mensajes. Vamos, no sabéis qué, estamos en una época de que estamos con el estadio, de nos jugamos nuestra cancha. No van a poder llegar todos, no, imposible que puedan llegar todos. Listo, bloqueé, pero tengamos la claridad de que nos va a costar, de que va a ser un proceso duro, que yo creo, además, dicho por ellos mismos, estamos jugando mejor que el año pasado con Valle Vene, pero estamos jugando mejor y van dos fechas y tenemos 3 puntos y perdimos 1. Entonces,
este equipo de Católica es de mitad de tabla, ¿sí? Para decirlo en simple.
No sé si es de mitad de tabla. Yo creo que estaba más arriba de mitad de tabla, pero sí es un plantel mucho más corto que el de Colo Colo y de la U. Eso es un hecho, que siempre la comparativa está ahí. Entonces, eso es un hecho. Desde lo presupuestario, yo creo que del número de jugadores. Uh-huh. Sí. No de, en calidad, hay un 11 que se ponen, pero se te lesionan jugadores, hay expulsados, hay distintas cosas. Sí. Y principalmente, no llegaron todos los que tenían que llegar. Esos nombres, por algún motivo, porque se arrastraba un cupo de extranjero, entonces estamos negociando con los que tienen que salir, no puede venir este. Entonces tenemos que ir por uno, vamos por uno. No piden un poco más de dinero, nosotros no estamos dispuestos a dar más de dinero. Entonces busquemos, vamos más por la otra alternativa en conjunto, sí. Pero esas son las limitantes hoy en día y eso hay que dejarlo claro. Y eso es lo que yo digo, que en el momento de tomar la decisión, ¿sabéis qué? Si perdimos, esto iba a ser así. Y bueno, hay que tener la convicción y vamos en conjunto en esta pasada. Y desde el aprendizaje que me acordé ahora que me dijiste, yo tengo esta mirada de club y crecí ahí. Yo creo que el club no solamente el presidente de hoy, el gerente de hoy, eso es circunstancial. Los entrenadores vamos mutando. Yo creo que el club, la identidad es otra cosa y la Católica funciona así. Entonces yo en ningún momento me arrepiento de esto, pero sí hay peleas que tengo que ser mucho más duro en el lugar que vaya. Soy otro entrenador cuando yo ahora ya sé que quizás... Oye, ¿la cancha de Santa Laura? No tenemos que ir a jugar a Santa Laura. No, tenemos que ir a jugar a la Florida, que es pareja por última, y la gente también. Tenemos que ir y nos vamos canera. Y que estos tienen que llegar. Sí o sí tienen que llegar estos 3. Y sí o sí. No, a mí no me expliquen cómo, pero sí o sí. No, es que me tengo que hacer cargo de que le firmamos 2 años a Franco Di Santo y no se puede ir todavía porque no le podemos pagar toda la indemnización porque no hay plata. Yo me fui acomodando, error mío. Hoy día creo que no me tengo que acomodar. Hoy día, así como me sacaron rápidamente, anticipado, yo tengo que estar pensando en que a la otra tengo que ganar, como les dije, ayer, y no quizás mirar en esta mirada tan...
O sea, los gestos, perdón, no fueron recíprocos, porque tú nos estás diciendo que hiciste varios gestos, digamos.
Totalmente. O sea, totalmente, creo que sí.
Te pusiste al servicio del proyecto bajo ciertas condiciones que a ti no te convencía del todo deportivamente.
O que yo la aceptaba igual, que yo creía que podíamos competir bien, porque yo igual creía.
Pero no era tu escenario ideal.
Ah, claro, eso sí, pero siempre en el. Creo que yo en la carrera de técnico, generalmente uno nunca tiene el ideal. Pero aquí se conjugaban varias cosas, que no tenían la cancha, que esto, que se arrastraban cosas de atrás, entonces no podían venir por un cupo de extranjero, a veces no por plata, por el cupo. Y esto, y nos fuimos, listo, trabajemos conjunto, vamos a esto. Alineado en las declaraciones, seamos siempre mesurados. Y yo creo que ellos, en el caso particular Juan, rompió, no creo con mala intención, pero rompió ese acuerdo y ese buen clima que había, independiente de que si las cosas van mal, porque capaz que ellos igual tomaran la decisión de decirme, me lo decían el otro día, pero a mí no me viene a decir Patricio Larcón, que me manda un abrazo porque es un gran trabajador y un gran amigo que es en el club. Él me lo vino así y creo que no él es el encargado de decirme, oye, tú el director, o sea, el presidente del director te va a salir a decir que tú sales, vas a estar evaluado desde mañana. Yo ahí como que dije, hay algo que no. Ahora,
Nico, ¿todo esto, no solo Nico? Te evaluó ese día, o sea, ese día te sacó el piso, ese claro, día te quitó sí, todo claro. El piso no.
Claro,
la declaración de Tagle es pensar, por eso uno pensaba que al otro día te ibas después de esa declaración. Pero pasaron con esa historia que tú has descrito recién de lo que quedaba con la mañana del entrenamiento.
Nico, todo esto que tú estás comentando, ¿cómo afecta a manejar un grupo, digamos, no? Porque aquí estamos hablando además de un grupo de jugadores. Eso afecta en el rendimiento, en la prestación, en la atención, en la seguridad. ¿Encontraste respuesta en los jugadores o ante todo este contexto era muy difícil encontrar esa respuesta?
Sí, es que antes de ese partido, como les dije, yo con Tati y hasta el día de hoy, siempre vi buena intención y trabajamos muy de la mano. A Juan también una relación que se había mantenido y venía súper bien. Entiendo que los resultados, uno está sujeto a eso, y del otro del resto del directorio ni hablar, Felipe Correa, Lavín, muy presentes también. Entonces, pero en ese minuto yo no sé si la emoción a él lo traiciona o desligarse de la responsabilidad, porque todos sabemos que igual él es muy activo y muy dependiente de lo que se dice en el entorno, eso es un hecho, y quizás lo llevó a eso. Pero con los jugadores, ni hablar. Yo hasta el último día sentí compromiso de ellos. Después las manifestaciones de públicas, internas, que también me mandaron a decir con otra gente, pero el mensaje ha sido para mí, de un lado, que yo valoro mucho como técnico, es eso, que uno dirige personas antes que jugadores, y eso, ese cariño y ese vínculo con ellos estuvo hasta el final. Me lo agradecieron desde los jugadores más jóvenes hasta Fernando y el Nico Castillo, que son, que quizás son los nuevos, los últimos del...
Sí, perdón, Nico, cuando decís que Juan Tagle toma mucho en cuenta lo que está afuera, ¿te refieres a la prensa, te refieres al resto del directorio, te refieres a los hinchas, hasta las redes sociales incluso, toma muy en cuenta cosas externas?
Yo creo él y la sociedad hoy en día, y los jugadores, y creo que es algo con que convivimos, pero él particularmente es muy activo y lo reconoció él abiertamente, y de que se considera, está claro. Yo creo que al final deja, o sea, que uno reciba, y cuando andan mal las cosas y le llegan cosas, de alguna forma a mí también me afectan, yo por eso las dejé, obvio que afectan, y creo que nadie se podría parar acá y decir, oye, no, a mí no me interesa lo que digan de mí. Mentira. Algunos más, otros menos. Otros tomarán decisiones de acuerdo a eso o no, que para mí está muy mal. Pero sí, si el hecho quieres ser activo y quieres estar ahí, en algún momento te pasa la cuenta, creo yo.
Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Y siempre se ha dicho que el perfil de Juan Tagle, aunque antes de tomar la presidencia... Era aún más activo en las redes, ¿no? Pero independiente de eso, Nico, cuando se produce tu salida, y en este lapso hasta que llega un nuevo técnico que paradójicamente está siendo presentado en este momento, ¿tú pensaste, digamos, qué iba a traer Católica, o dijiste, ya me están sacando a mí porque Católica va a ir a buscar, qué sé yo, un técnico de determinado perfil porque yo ya saqué la foto de lo que se quiere, es tal? En esa línea, ¿qué te parece el fichaje del nuevo entrenador?
No, o sea, la verdad que no podría calificarlo si me parece bueno o malo. Yo creo que él tiene toda la... Sí, no, tiene todos los pergaminos. O sea, cumple con lo que la Católica siempre busca, que un tipo que haya salido campeón, que un tipo que quizás haya dirigido o tenga equipos más propositivos. De verdad que no conozco, o no es un técnico que le haya hecho el seguimiento como yo directamente del análisis del juego, como quizás como al mismo Milito, a otros entrenadores como Anselmi, porque me gustan más y porque yo lo sigo mucho más, pero sí creo que tiene todos los pergaminos. Ya desde esta situación vivida en estos 3 años que llevo de entrenador, en mi corta carrera, cada vez le tomo más valor a los que se sienten ahí como técnico, porque hay que... Entonces yo de por sí solo mantengo mucho respeto y admiración por lo que él hace y por el momento también que llega. Y espero que más que fe en él, tengan la convicción en él, que es él, y que puede levantar el rendimiento del equipo.
Jugaste una carta difícil y arriesgada, dejar a Nicolás Castillo en el equipo. ¿Te costó tomar esa decisión?
Sinceramente, cuando llegó el Nico el año pasado para hacer la adaptación, y que el club me lo pidió porque estaba la posibilidad, yo lo acepté. Sí, obviamente había tenido información, como hacemos todos los técnicos, yo no conocía personalmente al Nico, entonces qué bueno, qué malo esto, pero a mí me gusta corroborar y ver lo bueno y lo malo. Y encontré al Nico en esos 3 meses o 2 meses que estuvo con nosotros, un tipo súper competitivo, súper consciente de lo que era la Católica, que yo sentía que esa identidad la necesitábamos recuperar. Que obviamente es un tipo también que las redes sociales a veces lo traicionan y genera un poco de ruido en eso, pero que yo como entrenador le podía quizás dar la línea de que se enfocara solamente netamente en lo deportivo. Y en el rendimiento, ni hablar. Mientras estuvo bien, entendiendo ese proceso de estar tanto tiempo afuera, también mostró un nivel que a mí me pareció que era un tipo que no iba a sumar muchas cosas. Así que cuando ya oficialmente Tati lo hizo y me lo propuso, yo dije que sí, hablé con Nico también, siempre. Y si bien es de esos jugadores que uno tiene en los planteles que lo podría tildar de conflictivo por esta misma cosa, te digo, es un tipo que tiene esa rebeldía que los equipos necesitan. A mí dámelo siempre porque tiene personalidad, tiene carácter, se enoja en el entrenamiento, si no está, pero tiene esa rebeldía, pero tú en los ojos de él, detrás de él, yo veo nobleza. Veo un tipo noble, que de buenas intenciones. Versus otro que podría ser que se entrene bien, correcto, pero detrás de él uno huele como entrenador y como futbolista cuando este no va a todas con nosotros. Entonces, a mí dame más esto. A los que son medio rebeldes, los que lidar son, hay que gestionarlos porque es nuestro trabajo, pero el tipo es noble y va para adelante. Por eso ni hablar, y le agradezco también todas las muestras de cariño que ha hecho públicas, que nada más me da esta conforma, o sea, confirma lo que yo estoy aquí describiendo.
Nicolás Núñez, de esos partidos del verano que a veces se olvidan, que nadie pesca, pero ustedes perdieron feo en Perú. Ahí no hubo una primera alerta, ya lo has hecho como parte de tu autocrítica, ¿no? De exigirle más a los dirigentes o de darte cuenta que realmente lo que tenías era lo que tenías, digamos, y que había que estar claro con eso.
Sí, pues. Un gran aprendizaje el que acabas de decir. Ese es netamente responsabilidad mía, el hecho de ir a competir con un equipo que se había armado para ir a una Copa Internacional, que tenía un mes de entrenamiento, era su presentación con 40.000 personas, y nosotros con 3-4 días de entrenamiento, sin los 4 jugadores de la selección, con Aarón Astudillo como lateral derecho, no había llegado ni Soto ni Menossi. Entonces fue dispararse los pies, y esa es netamente responsabilidad, porque al final igual termina incidiendo y me terminan evaluando por eso, y yo acepté las condiciones. Para más adelante tendré que tener muy claro de que los primeros partidos no son de esa alta exigencia. Y hay que, esa responsabilidad mía, y ahí es parte del aprendizaje, lo asumo completamente.
Son partidos que si los ganan no pasa nada, y si los pierdes son una piedra en el zapato. Claro.
Totalmente, por eso cambiamos rápidamente contra Alianza de Lima, que está en las mismas condiciones, y ya armamos línea de 5, armamos el plantel, empezamos a decir chuta, esto, y termina un 0-0. Pero antes también lo mismo, la soberbia quizás, o la juventud que uno dice yo lo voy a conseguir, vamos a competirle igual, te pega un palazo enorme.
Te vas a tomar un tiempo, porque ahora son 60 días los que tienen que pasar, y me imagino que ya primera semana o segunda semana de mayo ya estás habilitado para dirigir al menos en la primera división.
Sí, estos días han sido harto de aprovechar la familia, de estar con mi hija que entró al colegio, y eso es de las cosas positivas que puede ser, que uno generalmente no puede estar en esos momentos de ir a dejarla al colegio, ir a buscarla. Y después hubo un análisis en general con todo el cuerpo técnico, una autocrítica importante y también personal, mi evaluación de ello. Y después ya terminaba eso, que fue la semana pasada. De ahora en adelante nos ponemos ya a trabajar duro y a preparar qué cosas podemos modificar, seguir insistiendo y ver qué es lo que pueda venir. A diferencia de mi salida de Magallanes, que ya venía con bastante tiempo en el club, año y todo, no tengo ese desgaste de la cancha misma, que a veces uno no se levanta con esa energía de ir al campo y dar instrucción y todo. Acá fue lo traumático, la decepción de haber salido, de que tenía mucha ilusión de que en mi club resultaran las cosas y no fueron así. Y esa decepción con los días se va yendo, pero la energía de entrenar, de eso la tengo presente.
Me da la sensación de que hiciste un magíster en pocos meses.
Totalmente. Cada uno tiene los tiempos. Hay algunas veces que a uno le llega antes de dirigir un equipo grande, pero no me arrepiento en ningún caso el hecho de haber ido, de estar en esos momentos también que para el club eran difíciles, y haber ido y estar ahí al frente, para mí fue una experiencia increíble. Sigo sosteniendo lo mismo del gran club que tenemos, y espero solamente que les vaya muy bien, que levantemos, que podamos volver a ser competitivos, porque les sirva al fútbol chileno y porque yo tengo un cariño importantísimo por la Universidad Católica, así que ojalá que se puedan ir mejorando las cosas.
Ahí te formaste. Oye, Nico, la última. La tabla dice una cosa. Son Iquique y la Universidad de Chile los mejores equipos. El campeonato está recién comenzando. Pero ¿qué otro equipo destacarías o qué te ha parecido al arranque del torneo?
Dijo Palestino,
¿no? Sí, eso iba a decir. Me encanta Palestino. Encuentro que tiene esa conexión, esa complicidad en los jugadores que se nota. En ello, creo que Miguel Ramírez también lo ha hecho muy bien en Iquique. Un gran técnico que ha dado distintas vueltas, pero que le saca rendimiento a su equipo. Y eso principalmente. Y la U me encanta. Lamentablemente para solo los cruzados, pero la U, porque a Gustavo Álvarez lo encuentro un técnico muy preparado, muy sobrio, como a mí me encanta. Y desde el juego posicional creo que le ha entregado cosas en poco tiempo a la Universidad de Chile, que venía descalibrada, y un tipo que le ha dado intención al juego, posesión, agresiva para defender. Entonces, la verdad que he disfrutado viendo el equipo de él.
Nico, ¿qué tiene que hacer San Pedri para romper la sequía, que no es frecuente en un jugador tan gravitante?
No, Fernando es goleador en nato, entonces tranquilidad, paciencia, los momentos de los goleadores son así. Así como tuvo una racha importante y sus goles hablan por sí solo. Bueno, en estos momentos la tranquilidad, el que entienda que al final el grupo, el contexto le va a generar más situaciones, más que él por sí solo. Entonces va a llegar y tener esa paciencia, que no va a dejar de ser el goleador que es y la calidad que tiene.
Muchísimas gracias, Nicolás Núñez, por venir al estudio de ADN y por contar tu versión de la salida de la Universidad Católica, que era algo que estaba pendiente no solamente para los hinchas cruzados, sino que para toda la gente que sigue el fútbol nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, que esté muy bien.
Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Contáctalos en tremac.cl o a través de las redes sociales CAUFA en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac de diferencia. Tremac.
Y vuelve la promo Lanco, que te ayuda a pasar marzo por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos. Inscribe tus datos ingresando al QR de tu boleto y ya estarás participando por un increíble gift card. Pinturas y adhesivos Lanco se pone con los gastos y productos de alta calidad. Participa con Lanco. La pausa y en los descuentos anticipamos algo de lo que va a ocurrir en Calama frente a la Universidad de Chile y Cobreloa en el Zorros del Desierto.
Todo sigue en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Universidad de Chile.
Comienza la sexta fecha hoy con el partido entre el Audax Italiano y Coquimbo Unido, pero queremos saber lo que ocurrirá en Calama. Leo Mora, ¿cuáles son las novedades de los azules?
Preparándose para este partido y quiere quizás mover un poco la formación de la que ha repetido las últimas 4 semanas. Eso sí, hoy en la conferencia de prensa el técnico Gustavo Álvarez estuvo un poquito tostado por el tema de que lo hacen responsable del arribo de Luciano Pons al Romántico Viajero. Recordemos que él estaba en el DIN y en algún momento se le consulta a él si quiere traer a este jugador, y él lo habla en una conferencia de prensa del único jugador que tiene referencias y lo comenta es de Luciano Pons. Ha jugado pocos minutos y no ha rendido como quisieran, se estuvo tostando cuando le preguntaron por eso, pero lo importante es lo que tiene que pasar en el medio campo, porque también otro de los jugadores criticados en el último partido fue Emmanuel Ojeda, y se le consulta brevemente al técnico, ¿quiere hacer algún movimiento para este partido? Acá la respuesta del técnico de la U.
La posibilidad de cambio de nombres y de sistema siempre está. En todos los partidos he declarado que independientemente del resultado, que fue ganar, a partir del día siguiente se competía por un lugar en el 11 y en los 18. Y esta semana no es la excepción.
¿La formación de la Universidad de Chile ya está definida, Leo Mora?
Claro, faltando todavía así 2 días, pero esta es la probable formación para el día domingo en Calama. Con Gabriel Castellón en el arco, Fabián Ormazábal, Franco Calderón, Matías Saldivia y Marcelo Morales en la línea defensiva. Vuelve a los 4 del fondo. Marcelo Díaz, Federico Mateos, Israel Poblete, y en el ataque, Maximiliano Guerrero, Leandro Fernández y Cristian Chorri Palacios.
Ahí está la novedad, ¿no? Sería el ingreso de Federico Mateos la novedad, de alguna manera, vos y yo en este equipo de la Universidad de Chile.
Claro, me imagino, ¿no? Por lo que dice ahí Leo, entregándole a lo mejor no tanta verticalidad como puede tener otro jugador, pero sí te entrega una cuota más de posesión, y que por momentos pareciera que también lo necesita la U, pero hasta acá a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho la U. Más allá del resultado, uno ve una forma y una idea, una estructura muy clara. El otro día el partido contra Cobresal fue un partidazo. Entonces yo siento que el camino que va desarrollando la Universidad de Chile ha ido en flanco ascenso, y más allá de que con las ganas, yo creo, intacta de querer la punta, eso es lo que más o menos puede tener tranquilo al entrenador.
¿Qué va a pasar con Lucas Azadi? ¿Viaja o no viaja al norte, Leo?
Y llegó hoy tempranito, se incorporó al trabajo del Centro Deportivo Azul, no a la par del resto, hizo trabajo de recuperación y solamente depende del profe si se sube al avión el día sábado rumbo a Calama.
Abrazo de gol, Leo.
Un abrazo.
Tirabú me encanta.
Vuelven los $1,000 de descuento. Fotón G7 Lite 4x2 y 4x4 diésel con $1,000 de descuento. Súbete hoy desde 11.990.000 pesos masiva en todas las sucursales de CIDEF y su red de concesionarios. Fotón G7, la camioneta oficial de Red Bull Valparaíso, Cerro Abajo. Bases y condiciones en CIDEF.cl. Estoy chequeando mucha reacción a la entrevista con el Nico Núñez acá junto a los tenores en el estudio de ADN. Está en ADN.cl también disponible la conversación extensa con el ex técnico Cruzado.
Saludamos rápidamente dos amigos de cumpleaños. Roberto Ríos hace poquito cumplió 43 y siempre está en la sintonía de los tenores.
Está como tú, una Roberto, ¿eh?
43, ¿qué me dice? Y también un gran abrazo allá en los Andes a Carlitos Ricous. Cumple 18 años. Lolo siempre va con Alex, su padre, al Monumental. Mucho cariño para la mesa de los tenores. Así que para Carlitos Ricous, el abrazo de gol en el día de su cumpleaños.
¿Sabe qué? Déjeme felicitarlo no solamente al tocayo, sino que a Alex.
A ver.
Porque Carlos es un nombre que está medio en desuso. Yo no.
No.
Un cabro de 18 años que se llame Carlos no se estila, no se lleva.
Está
mucho,
un poquito,
¿no?,
a la baja.
Me parece, vale, que es un, me parece que es un nombre inmortal, porque ahí está Carlos Caselli.
Carlos Gardel,
pero.
Y tiró agüita para su molino, usted también.
Claro, pero 15, así un quinceañero, cabros de 18 años, Carlos no me encuentro tanto, así que lo felicito a Alex y también al cumpleañero.
A Carlito Ricous, el abrazo para él.
Marzo es easy porque llegó el catálogo del experto con todo para tus proyectos. Además, encuentra toda la tienda y el sitio web en 12 cuotas sin interés, pagando con cualquier tarjeta de crédito. Y si eres socio Mundo Experto, participa por una de las 10 gift cards de $100,000. Easy. Renueva el amor por tu hogar. ¿Algún apunte del tenis o de los otros deportes, Rodrigo Hernández, para el fin de semana?
Bueno, ahora comienza la gira europea de arcilla. Se despedía, por ejemplo, Alejandro Tavilo después de su paso por Indian Wells y por Miami. Y bueno, una buena noticia viene desde Europa porque está jugando Cristian Garín, un challenger. Ha ganado dos rondas ya, está en cuartos de final. Fíjate que hoy día es el número 4 del tenis chileno y eso no es menor. Ojalá sea un acicate para volver a tenerlo ahí arriba y verlo jugar al nivel de Jarry, porque nivel tiene.
Estoy cansado, jefe. Tu retro excavadora piden un cambio. Entrega tu antiguo equipo de cualquier marca y si cumple con los requisitos, llévate un equipo CAT nuevo. Pagando solo la diferencia. Conoce bases y condiciones en finning.com. Finning CAT, tu socio de confianza. Ya está de incógnito nuestro tenor bicampeón de América, pero usted, Tigre Cruces, a todo Chile le cuenta quiénes son los ganadores. Esa linda invitación para el gimnasio. ¿Es gimnasio municipal de
Conchalí? Gimnasio municipal de Conchalí.
La gente está contenta, Tigre Cruces, con su alcalde en la comuna de Conchalí. Ahí está el cantante, ¿no?
Sí, pues.
¿Cómo se llama? René de la Vega.
René de la Vega.
Mejor no me meto en esos temas porque es año electoral.
Sí, exacto. No, ya, mejor no.
Vamos con los nombres de los ganadores.
No sé. Y no me pregunten otras comunas tampoco. Vamos.
Tampoco en la comuna de Tigre.
Jesucristo Superstar. Allá hay alcaldesa.
Grupo Andrómeda.
Municipal de Conchalí, Avenida Diego Silva, 1309. Tres funciones arrancan hoy. Vamos con todo. 28, 29 y 30 de marzo.
Gran producción, Tigre.
Una gran producción. De verdad que ha sido un trabajo de gran producción. Aquí están. Ella es primero. Victoria Durán. Jessica Salas. Y Nicolás Martínez.
Muy bien, Nicolás Martínez. Felicitaciones para ellas y él. Ganadores de Elvis Presley. Se subieron a la
micro. Elvis.
Se subieron a la micro para atrás.
Don't be cruel.
¿Cómo pasamos? Qué cambio de frente, dijo vos.
Está hoy día, jueves, imperdible panorama. Club Chocolate, Barrio Bellavista. Para ver el espectáculo de nuestro buen amigo Chris Elvis. Felipe Montesinos. Javier Díaz. Y también, sí,
¿te
también
va a jugar?
También tiene su entrada doble. Felipe Aguilar.
Perfecto.
La producción se contacta con ellos. Muchas gracias por la sintonía. Sigan con nosotros. Gracias, Rodrigo Hernández, por venir.
Gracias, buenas tardes.
Ya hemos ido. Disfrute el fin de semana.
Muchas gracias.
Se puso serio. ¿Tiene listo los huevitos de chocolate, Tigre? ¿No?
Listo, para Laurita.
¿La va a llevar el domingo al estadio? ¿O muy tarde?
¿Vamos, Tigre?
Todavía está un poco...
¿Chiquitita?
Ah, sí, ¿eh?
Está un poquito asustada por la experiencia que vivió ahí, pero dice que algún día volverá.
Y la U me encanta.
Que pasen bien, chao.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.